Bien, pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias organizadas por AMIX, que hacemos algunos aficionados por amor al arte en el Casino de Agricultura desde hace ya 7 temporadas y media. Y en esta ocasión seguimos con el ciclo de conferencias temáticas, o sea que no son exactamente las explicaciones que estamos haciendo de las óperas que se representan, sino algún tipo de charla sobre algún tema que pueda tener que ver con algo que tenga a su vez que ver con la temporada de Valencia. Tuvimos Nabucco y por lo tanto hemos considerado que era un buen momento para repasar algunos de los barítonos verdianos de la época de juventud, entre los cuales veremos que también está el propio Nabucco. Antes que nada habría que, si queremos hacerlo didácticamente, disculpen, porque quería antes hacer un recuerdo, puesto que esta semana ha fallecido la gran Mireille Lafreny. Ha sido una semana aciaga para las letras, porque falleció el gran periodista David Gistau. También la semana anterior Kirk Douglas nos dejó, y en el mundo de la ópera, que es para lo que estamos aquí, una de las más grandes sopranos del siglo XX, Mireille Lafreny, la soprano de Módena, pucciniana inefable, pero también una gran verdiana, menuda Desdémona compuso. Aquí tienen, ya que se trata de Verdi joven, el recuerdo de su Hernani de Verdi junto a nuestro Plácido Domingo cuando era tenor, de modo que a esta gran soprano nuestro recuerdo desde aquí, y que descanse en paz porque nos ha hecho ser muy felices. Les decía, antes de hablar de recordar a Mireille Lafreny, que si definimos la voz del barítono, pues es una cosa evidente, es la voz que está en modo intermedio entre el bajo, que es la más profunda, y el tenor dentro de las voces de hombre. Ocuparía aproximadamente una tesitura desde el la grave hasta el fa sostenido, incluso sol, algún barítono privilegiado ha llegado a dar hasta el la, y ocuparía por lo tanto una tesitura que significaría lo que dice su etimología. Barítono viene del griego, barí significaría grave y tono es tono, o sea que significa una cosa tan sencilla como tono grave. No siempre fue así, puesto que hasta el siglo XIX no empezó a separarse tal como tenemos hoy día el abanico de las cuerdas, y el siglo XVII y XVIII lo que había era voces agudas y voces graves, o sea que el barítono y el bajo estarían más o menos mezclados en lo que sería la voz grave del hombre. Tipos de barítono hay muchos, barítonos bufos de las óperas de estilo napolitano que llegan hasta el siglo XIX, barítonos ligeros, barítonos dramáticos, hay incluso, bueno, barítonos wagnerianos, que son casi los más dramáticos de todos, hay incluso un barítono que tiene un nombre de barítono, el barítono Martin, por un barítono francés que así se llamaba en el siglo XVIII, que es una especie de baritenor, o sea que tiene como un timbre de tenor, pero una tesitura de barítono. Y luego está aquello por lo que nos reunimos hoy, el barítono verdiano. Es el único compositor que daría nombre a un tipo de barítono propio, porque Verdi podemos asegurar que cuajó su mejor faena desde el punto de vista de la construcción de un tipo canoro precisamente con la cuerda de barítono, en la que depositó toda su confianza en el cometido más importante de su vida artística, que fue la renovación del melodrama italiano, tratando de poner siempre la música al servicio de la letra y sobre todo al servicio del drama. Y eligió probablemente la voz de barítono porque, entre otras cosas, aparte de sus gustos personales, cada compositor tiene sus gustos, Strauss, por ejemplo, no soportaba a los tenores y prácticamente no compuso nada para ellos, y a Verdi le encantaría el barítono, pero también el barítono es la voz más natural, más cercana a lo que es la emisión natural de un varón hablando o recitando. Porque sus barítonos, vamos a ver que son hombres dolientes, que tienen una gran profundidad psicológica y que además de esta profundidad tienen una evolución psicológica. Esto lo van a conseguir desde Verdi y prácticamente en Verdi se quedará la cosa, ¿no? Porque no solo son profundos, sino que desde que empieza la ópera hasta que acaba van evolucionando, y esto es una de las cosas más interesantes del arte de Verdi. De modo que con Verdi recupera esta voz grave una importancia central dentro del mundo de la ópera, se erige en protagonista y exige la atención constante del público, lo cual tenía mucho mérito teniendo en cuenta que parte de la ópera belcantista, las primeras óperas de Verdi, beben de este movimiento artístico llamado belcanto, que por sus propias características y de manera lógica daban mucha más importancia a los tenores y a las sopranos, que eran capaces de florituras que no son tan propias de las voces graves. Vamos a ver que Verdi dota de auténtica alma a sus barítonos, que suelen ser gobernantes, no todos, pero gobernantes o militares. Tenemos militares retirados, pero sobre todo tenemos reyes, emperadores, un dogo veneciano, un conde y personajes de este espectro elevado, pero que a su vez suelen ser hermanos y sobre todo padres, porque Verdi va a afrontar de manera definitiva en el mundo de la ópera la relación paterno-filial o materno-filial en otros casos. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un barítono para que lo consideremos un barítono verdiano? Tiene que tener potencia, porque se tiene que sobreponer por primera vez en la historia a una ópera, a una orquesta que comienza a tener bastantes instrumentistas. Tiene que tener capacidad de fiato, o sea, lo que se dice en italiano el fiato es la capacidad respiratoria, porque esa gran capacidad respiratoria le permitirá construir frases largas, o sea, tener un fraseo elegante y florido típico de los barítonos verdianos. Y además tiene que tener, y esta es la última de las características, unos agudos verdaderamente lucidos y brillantes. Tiene que tener un mi, un fa y un sol que luzcan. Bueno, pues con esas características se puede interpretar a uno de los muchos barítonos que Verdi nos dejó a lo largo de su producción, que es de nada menos que 28 óperas. Gran paradoja es que la primera de las óperas de Verdi carece de barítono, es oberto, es una voz cercana prácticamente al bajo, lo suelen cantar bajos, no se le he puesto aquí en esta diapositiva. La segunda es una ópera bufa, un Giorno di Regno, que sí que tiene barítono, pero que no sería el característico barítono verdiano, y a partir de aquí, como tienen en la diapositiva de las óperas del Verdi joven, que vamos a repasar algunas de ellas hoy, empezando por Nabucco, ahí nace el barítono verdiano, y vamos a ver cómo evoluciona y qué caracteres alcanza. Pero antes me gustaría hacer un muy somero repaso a los que han sido los grandes barítonos verdianos de la historia, empezando por Giorgio Ronconi. Fue probablemente el primer gran barítono verdiano de la historia, fue el que estrenó Nabucco, fue el que estrenó Rigoletto en Londres, no en su versión primigenia, y que por cierto tuvo una relación entrañable con España, estuvo viviendo en Granada, ciudad de la que se enamoró, luego se fue a vivir a Madrid, tuvo aventuras también empresariales dentro del mundo operístico en Cuba, y luego volvió a Madrid, donde el pobre Ronconi murió en el olvido y en la pobreza, después de que perdiera su voz, se dedicara hasta el último de sus días al canto. Murió en el mismo que Gayarre, unos días después de Gayarre, todavía desde su guardilla, triste guardilla de cerca del Teatro Real, vio pasar la comitiva del entierro de Gayarre y dijo: él muere en sus más altas facultades, mientras yo muero olvidado y en la pobreza. Giorgio Ronconi, Achille de Bassini, otra gran figura de su tiempo, al que se llegó a llamar el segundo Ronconi. Cuentan las crónicas que era capaz de levantar al público con un solo, lo que se dice en italiano, slancio di voce, un lanzamiento de la voz que dejaba petrificado al público. Fue el primer Francesco Foscari, también estrenó el Corsaro, Luisa Miller, y luego ya fuera del Verdi joven, el Melitone de la Forza del Destino. Tenemos a Filippo Colletti, que estrenó también la Alzira del Verdi joven, el Francesco Moore de I Masnadieri, que vamos a ver dentro de unos minutos. Y es importante porque Para él rehizo Verdi el personaje de Giorgio Germont, que saben que la Traviata había sido un fiasco en su estreno, y una de las causas para Verdi fue que había que reajustar la cuerda del barítono, y para Filippo Colletti lo rehizo. Y el más conocido de todos probablemente Felice Baresi, que este fue el que estrenó la Traviata, a pesar de que no le gustaba nada el personaje en su primera versión en Venecia. Estrenó Macbeth en Florencia, fue el primer Rigoletto también, grande Felice Baresi. Un poco posterior tenemos a Leone Giraldoni, que estrenó y el Simón Bocanegra y el Ballo in Maschera. Y es curioso porque el hijo de este barítono, Eugenio, fue el primer Scarpia en el estreno de Tosca de Roma, o sea que dejó herederos. Ya de una época un poquito más moderna, Antonio Cotogni, que estrenó la versión italiana de Don Carlo en Bolonia, que fue ya profesor, por ejemplo, de nuestro Lauri Volpi, digo nuestro porque está enterrado aquí al lado de Valencia, en Godella, y de Beniamino Gigli, también le llegó a dar clase, y ya dejó algunas grabaciones Antonio Cotogni. Lo mismo Victor Moguel, el barítono francés, que estrenó el Iago de Otelo. Aquí lo tienen en una fotografía en los camerinos de la Scala de Milán con el propio maestro Verdi. Victor Moguel cantó, por cierto, muchos Verdis en Madrid y en Barcelona, en el Real y en el Liceo. Y ya pasamos a pleno siglo XX con Mattia Battistini, canto verdiano por antonomasia, se le llegó a llamar el rey de los barítonos. Aquí lo tienen en una bonita imagen haciendo de Rodrigo de Posa, aunque no se trate del Verdi joven. Probablemente la voz más redonda, más rotunda y más verdiana de toda la historia, Riccardo Stracciari, merece la pena que escuchen sus registros, los pueden escuchar en internet. Qué decir de Tita Ruffo, que por cierto cantó en Valencia bastantes veces, su incisividad, su versatilidad, aquí lo tienen en uno de sus míticos Rigoletos. América nos ha dado grandes barítonos verdianos, Laurence Tibbett, un fraseo intenso y suave en emisión a la vez, Leonard Warren es probablemente el mejor de los barítonos verdianos norteamericanos, que le conocemos por su canto perfecto y también por la triste anécdota de que murió en escena en el viejo Metropolitan cantando el aria Urna fatal del mio destino, de la fuerza del destino de Verdi. Ahí se quedó en escena Leonard Warren. Su sucesor en el Metropolitan, el gran Robert Merrill, queridísimo por el público, o esa rotundidad en la emisión del otro barítono norteamericano, Cornell McNeil. Volviendo a Italia, tenemos al gran Carlo Tagliabue, que por cierto empezó de wagneriano, aunque cantando Wagner en italiano, pero eso probablemente le dio una contundencia en la voz que aprovechó luego para ser uno de los más grandes barítonos verdianos. Una debilidad mía personal, Gino Becchi, de técnica depuradísima y de una soberbia elegancia en el canto, Ettore Bastianini, sin duda la voz verdiana de más quilates de su generación, aunque le acusaban de poca teatralidad, que se dedicaba solo al canto y que ponía poco empeño en sus interpretaciones teatrales. Gian Giacomo Guelfi, un barítono canónico verdiano, que cantó, por cierto, mucho Verdi joven. Qué decir de Tito Gobbi, uno de los grandes cantantes actores, que tiene la soberbia genialidad de ser uno de los mejores con uno de los peores instrumentos. No tenía ni una voz bonita, ni llegaba muy brillantemente por arriba, pero era capaz de interpretar sus personajes como nadie, el gran acompañante baritonal de María Callas. Poco más modernamente ya Giuseppe Taddei, inolvidable como Falstaff. Este es el primero que yo he tenido la suerte de ver ya en su última época en un Don Pasquale en el Liceo de Barcelona. O la enorme voz de Rolando Panerai con unos agudos que son tremendamente claros e impostados. Murió el año pasado Rolando Panerai. Y ya algunos de los que vamos a ver, Piero Cappuccilli, una capacidad de respiración de fiato casi sin límites para dibujar un fraseo amplio, memorable su Simón Bocanegra y otros muchos Verdis. Aquí tienen a Cappuccilli como Iago y como Renato, personajes ya del Verdi maduro. Renato Brusón, aquí lo tienen en una foto muy jovencito, lo veremos también en un vídeo dentro de unos minutos, que debutó en Londres reemplazando precisamente a Cappuccilli en un Verdi joven, en Attila, ejemplo de canto inteligente y elegante con un instrumento también un poco, no digamos parecido al de Tito Gobbi, pero no tiene una gran voz en principio, pero ha conseguido moldear el canto verdiano como nadie en los últimos tiempos. Otro barítono norteamericano al que también escucharemos ahora, Sherrill Mines, un torrente absoluto de voz con unos agudos bestiales y brillantes y con un escuilo probablemente como nadie. Yo también he tenido oportunidad de verle una única vez hace ya muchos años. Y estos que vamos a presentar ahora, Leonucci ya no necesita presentación, lo hemos visto en Valencia, en Rigoletto. También le escucharemos hoy en nuestro último vídeo. Y en los últimos tiempos, el serbio Zeljko Lucic o Ludovic Tessier han dado buena muestra de que se puede seguir cantando a Verdi con gusto. Y no me resisto a decir que también en España en los últimos tiempos hemos tenido buenos barítonos verdianos como Joan Pons. Aquí lo tienen en su última aparición en el Liceo como Amonasro de Aida. Carlos Álvarez, gran barítono malagueño, una de las voces verdianas más puras de los últimos tiempos, lo hemos tenido en Valencia como Iago de Otelo. Y por último quiero destacar a Juan Jesús Rodríguez, ha explotado tardíamente el barítono nubense, también lo hemos tenido en Valencia haciendo de Rigoletto. Es uno de esos ejemplos de buen hacer en todo. A lo mejor no será la voz verdiana más bella, no tendrá el fraseo más bello, pero es que todo lo hace bien y compone un barítono verdiano moderno muy interesante. Bueno, vamos a repasar algunos de los personajes baritonales que pueblan la carrera verdiana. Vamos a conocer los primeros pasos, esos años que denominó el propio Verdi años después como años de galeras, prácticamente una década, entre el año 42 y 51, en el que componía sin parar, a razón de una, dos óperas incluso por año, estrenaba sin parar, unas mejores, otras peores, pero todas, a partir de Nabucco, cuentan con un barítono verdiano, y he hecho yo una pequeña selección, la responsabilidad es mía, porque no podíamos ver todas, pero me permito primero, antes de escuchar al barítono verdiano, ver lo que era el barítono antes de Verdi. Entonces vamos a escuchar, aunque sea un minuto, de lo que es un barítono belcantista de Bellini. Así sonaría el barítono en Bellini. Principio del recitativo dei Puritani. Oh. pues han podido comprobar que pues, una línea suave, meliflua, soñadora, casi elegíaca, se enfada nada más entrar, pero se le va la fuerza por la boca, puro Bellini, puro canto legato y pura inspiración. Y luego tenemos algo más cercano al barítono verdiano en Donizetti. Vamos a escuchar también apenas un par de minutos del área de salida de Enrico en Lucia de la Mermur, que suena así. Bueno, en el barítono Donizetti ya apreciamos mayor contundencia vocal, mayor sinceridad en el enfado. Lo que pasa es que la evolución psicológica de la que hablábamos apenas se produce a lo largo de la ópera y será el paso que dé en adelante Verdi. Artur Rutschinski, en la versión de Lucia del año pasado del Teatro Real de Madrid, el que tuvimos aquí ni más nadie, y le volveremos a escuchar ahora dentro de un rato. El barítono polaco, creo que es. Y llegamos a Verdi. Y vamos a escuchar apenas la salida, porque como tuvimos Nabucco este mismo año, no vamos a recrearnos en él. Pero este sería el nacimiento del barítono verdiano. Los primeros pasos de Nabucco. Bueno, estas primeras palabras del barítono verdiano naciente ya nos anuncian varias de las características que tendrá en el conflicto político, el conflicto religioso también en el caso de Nabucco, el amor padre-hija doblemente en Nabucco y lo que acaban de escuchar, pensamientos ocultos que comparte con el público y no con los demás personajes el personaje del barítono, sin que los demás lo sepan. Este era Renato Brusson en 1987 en la Scala de Milán. Vamos a dejar Nabucco, que lo tuvimos hace muy poco. Y vamos a escuchar ahora sí un fragmento completo de barítono de dos óperas después de Nabucco, Hernani. Bueno, ya saben, se trata del emperador Carlos, el Carlos I de España y V de Alemania. Se va a quedar solo en la capilla palatina de Aquisgrán, donde hay una conjura en contra de su figura. Y vamos a escuchar parte del recitativo, un recitativo casi filosófico, en el que se recrea en qué es lo que merece la pena de la vida. Y luego dará paso al aria, donde una línea pausada como en el recitativo acabará explotando con las ansias de gloria del emperador. Fíjense en la diferencia. Empezamos con el recitativo. De este marmóreo recitativo ante las mismas piedras que guardan la tumba de Carlomagno, empieza un aria dulcemente acompañada. ese posludio al estilo de Mozart, no hay que aplaudir todavía. Hay que dejarle que baje a seguir meditando en la tumba de Carlomagno. Solo entonces el sabio público de la Scala de Milán rompe a aplaudir. Continuamos con la siguiente ópera que hemos tenido hace unos años en Valencia y que además yo le tengo especial cariño, Idue Foscari, porque fue la primera ópera que desde la Asociación Amix presentamos aquí en el Casino de Agricultura hace 8 temporadas. Los dos Foscari, si recuerdan aquel dogo veneciano que tenía un hijo en prisión, acusado, nosotros lo sabemos como público injustamente, pero las pruebas parecen apuntar a todo lo contrario. Y lo vamos a ver deslizándose hacia la prisión. Si hemos visto al barítono solo, de entrada, lo hemos visto en un recitativo en aria, ahora lo vamos a ver en contraste con el tenor. Su hijo Jacopo está acompañado de su mujer en la prisión y entonces baja el barítono, siendo como es el máximo mandatario de Venecia, y vamos a ver el principio de lo que es un terceto, o sea, como si fuera un pequeño dúo. Primero, escucharán una de esas bellas frases de las que nos tiene acostumbrados Verdi, el Verdi joven, por parte del tenor, y luego la nobleza de la línea de expresión del barítono consolará a su hijo. Disculpen que esté en inglés, pero no venía en esta grabación el subtítulo en castellano. La soprano, pero ya nos da esto idea de lo que pueden ser los posteriores enfrentamientos vocales del Verdi maduro entre el tenor y el barítono, que no son nada frecuentes en el Verdi joven. Bueno, dice el crítico Elvio Giudici sobre este Francesco Foscari: Francesco es el primero de esos característicos personajes de Verdi en los que convergen las opuestas tensiones dramáticas entre la razón de Estado y los afectos privados, o sea, ser el máximo dirigente de Venecia y tener a un hijo encarcelado no le va a impedir hacer justicia, como vamos a ver a continuación. Yo creo que a partir de este Francesco Foscari, Verdi ya tiene todos los elementos de peso en que apoyarse a la hora de, en sus años de madurez, delinear con absoluta maestría otros personajes. Gobernantes abandonados a su soledad, como puede ser el mandatario genovés Simón Boccanegra, o el Felipe II de Don Carlo. Vocalmente, además, ya es un barítono verdiano en estado absolutamente puro, con esa poderosa emisión, ese canto robusto, recreado también en lo lírico, y además con un importante cuajo dramático que nos lo hace muy atractivo. Ya podemos decir que se ha dejado definitivamente atrás con Francesco Foscari aquellos todavía muy cercanos cronológicamente barítonos belcantistas de Bellini y de Donizetti. Además, es que es el primer barítono verdiano que nos hace sufrir al mostrarnos en sus propias carnes la debilidad y la soledad del poder. Lo hacía también Nabucco, lo que pasa es que era por medio de su propia hija. Aquí nadie ha engañado a Francesco Foscari, simplemente se encuentra con la realidad de ser el dogo de Venecia y tener un hijo en la cárcel. De Francesco Foscari, apenas unos minutos, vamos a escuchar también cómo se enfrenta al coro. Que le exige la justicia contra Jacopo, su hijo. Si antes veíamos entrar triunfante en el templo de Jerusalén a Nabucco, ahora vamos a ver un efecto escenográfico contrario. Apenas puede sostenerse y se eleva hacia el trono Francesco Foscari, cargado de años y de penas, y vean lo que le dice el coro y cómo le responde. El coro son los patricios venecianos pidiendo justicia. Ayuda para el impresionante trago. Vamos ahora a una ópera aún menos conocida. Yo creo que Idue Foscari no será en sí misma una obra maestra, pero el personaje de Francesco Foscari vale una ópera. Y vamos ahora con un personaje que necesita poca presentación, pero la ópera sí. Juana de Arco, el personaje medieval que también trató Verdi, su primera incursión en el territorio literario de Schiller. Juana está encerrada en una torre acusada de brujería y recibe la visita de su padre. En este caso es uno de los pocos barítonos del Verdi joven de extracción humilde, un pastor que piensa que su hija Juana ha cedido a los requerimientos amorosos del rey de Francia, del rey Carlos. Ella le va a explicar sus dudas, pero le dice que no, que le confiesa que tal y como juró se ha mantenido virgen. Él la escucha atentamente y observen el parecido constructivo con una escena mucho más conocida posterior de un padre escuchando las explicaciones de su hija. Si recuerdan la escena central de Rigoletto, es lo mismo. Verdi preparándose para las óperas siguientes. Thank you. Susan Dunn acompañaba por tercera vez a Renato Brusson, en este caso en una representación del Teatro Comunale de Bolonia del año 89. A mí me maravilla esos momentos en que los buenos registas, los buenos directores de escena se dan cuenta de que los personajes lo que tienen que hacer es centrarse y cantar y no empezar a moverse por el escenario, porque de esta manera nos podemos concentrar perfectamente en la música. Bueno, pues uno de estos momentos bellos del Verdi joven. Y vamos ahora avanzando hacia la zona central de la producción del Verdi joven, hacia la que es unánimemente reconocida como la gran obra maestra del Verdi de juventud, el Macbeth, primer acercamiento shakespeariano de Verdi. Bueno, lo recuerdan, Macbeth va a asesinar al rey de Escocia, instigado por la gran malvada de la ópera, que es Lady Macbeth. Y vamos a escuchar un fragmento del recitativo en el que está a punto de entrar en la habitación del rey Macbeth y empiezan a asomar esos característicos remordimientos verdianos, pero a su vez se conjuga con la ya conocida nobleza de espíritu de esa misma cuerda. Palabras recitadas, a veces casi susurradas, como pedía Verdi a unos cantantes que no debían parecer de voz bella, ni siquiera. El dúo que va a venir después del recitativo, después de asesinar al rey Duncan, parece ser, según nos cuentan las crónicas, que el maestro Verdi les hizo repetir a Baresi, a la Nini Barbieri, pero decenas y decenas y decenas de veces, hasta que consiguió que más que cantar estuvieran hablando o susurrando. Bueno, vamos a escuchar, aunque el vídeo sea de poca calidad, pero no se oye mal, en la grabación más antigua de 1975, el grandísimo Piero Cappuccilli. Como en el teatro griego, no la vamos a ver. dejamos aquí, el dúo continúa, dejamos a los malvados Macbeth, sobre todo ella. Y vamos avanzando hasta llegar a Imaginary, que se estrenó el mismo año que Macbeth. En principio Macbeth iba a ir para Londres y Imaginary para Florencia, y al final, por cuestión de los repartos vocales, fue lo contrario. Imaginary lo pudimos ver el año pasado aquí en Valencia, y además vamos a escuchar al mismo barítono, Artur Ruchinski, cantando el llamado Sogno di Francesco. Bueno, hacia la parte final de la ópera tenemos al hermano mayor, al hermano menor de los dos hijos del conde Moore, que ha utilizado las malas artes para separar al mayor, el primogénito, de su padre y apoderarse así del condado. Pero en esta parte final, como les digo, tiene una escena onírica de representación de una pesadilla en que se va a encontrar a sí mismo, y así nos lo va a enseñar en el juicio final. Es una escena verdaderamente terrorífica, en el que van a poder comprobar la mezcla entre recitativos y melodías propias de un aria, pero es un raconto, técnicamente se llama así, a la historia en que un personaje está contando a otra persona de escena lo que le está pasando. Escuchamos una parte del terrorífico sueño de Francesco Moore y el juicio final.
Thank you.
Kuczynski cantaba en el 2012 en el Teatro San Carlo de Nápoles, han podido comprobar la importancia del agudo, brillante, largo, sostenido que tiene que tener un barítono verdiano. Este Moore, hijo, es probablemente el más malvado de todos los barítonos verdianos, al menos de la primera época. Ha sido capaz de meter a su padre en un ataúd y sacarlo cuando todavía estaba vivo y encerrarlo de por vida en una caverna. Vamos ahora, sin embargo, a uno de los personajes entrañables. Estamos ya acercándonos al final, nos quedan tres óperas por repasar y vamos con Luisa Miller.
Dime.
Era la misma de Valencia. Bueno, el viejo Miller, un soldado retirado, y su hija Luisa ha llegado a la desesperación, se quiere suicidar por la extorsión a la que está siendo sometida, y sin embargo su viejo padre la consuela y la convence tiernamente de que abandonen el territorio donde se encuentran, en el Tirol, y que emprendan una nueva vida juntos. Vamos a escuchar a Cheryl Maines, el gran barítono norteamericano, uno de los ídolos del Metropolitan de Nueva York.
Thank you.
he podido reconocer a Renata Scotto acompañando a Cheryl Miles en el Metropolitan de Nueva York. Todavía hay quien dice que Cheryl Miles era un barítono algo brusco y algo tosco. No es verdad, lo que pasa es que tenía y tiene. Tiene 85 espléndidos años, aunque está retirado, pero tiene una voz grande, pero él demuestra que se puede con un instrumento gigantesco también modular verdianamente. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que nunca se pudo quitar ese acento norteamericano tan cerrado que les ha pasado, como es lógico, a muchos barítonos de otro ámbito que no es latino, pero no pasa absolutamente nada. Cheryl Miles. Y el penúltimo ejemplo, esto es una auténtica rara avis desde el punto de vista argumental. Vamos a escuchar un par de pequeños fragmentos de Stifelio. Stifelio es una de las óperas menos conocidas de Verdi que tienen, como les digo, un argumento más en principio ajeno al mundo de la ópera. Porque ahí está. Porque se trata de los amores adúlteros, nada menos que de la mujer de un pastor calvinista, que es el tenor. Aquí lo van a ver en esta escena, es nuestro Plácido Domingo, también en el Metropolitan de Nueva York, en el año 93. Y van a ver, vamos a ver un trío con concertante, con estreta, que es ese final rápido de un acto en que se juntan todos los personajes y el coro también en un concertante, donde el barítono va a actuar porque hay un libro en el que sabe el marido, el Stifelio, el pastor, que tiene la prueba de la infidelidad de su mujer. Entonces, cuando abre el libro, ve que hay una carta, pero el barítono se la arrebata y la va a destruir, no porque quiera salvar a su hija, sino porque él sabe quién es el que supuestamente tiene los amores ilícitos para matarlo él mismo. O sea, un mundo lleno de religiosidad calvinista, muy extraño a la ópera, pero es una ópera interesantísima. Vamos a escuchar este final del acto primero.
Spectin' your name.
Sharon Sweet y Plácido Domingo acompañaban a otro barítono grande del Metropolitan, Vladimir Chernov, y de esta misma ópera vamos a ver cómo el barítono, que también es un padre, nos abre su corazón y qué es lo que opina de la traición supuesta de su hija, la mujer del pastor. Un fragmento del aria de Stankar, que así se llama el barítono. Del Verdi joven.
Oh!
remordimientos por la obra ajena, pensamientos suicidas y otro gran tema, el del honor, que ya desarrollará Verdi en su época madura, en La fuerza del destino, en tono cómico, en Falstaff. Y hemos llegado a la última de las óperas que vamos a repasar. Verdi joven o Verdi ya maduro es tan perfecto Rigoletto que crea una frontera. Desde luego, de las tres óperas de la producción media de Verdi, Rigoletto, El trovador, La traviata, la conocida como trilogía popular, los tres barítonos son muy interesantes desde el punto de vista canoro, pero Rigoletto es el más interesante de todos desde el punto de vista psicológico. Y si hemos escuchado fabulosos recitativos, como el de Hernani o como el de Macbeth, vamos a escuchar ahora el que yo creo que es el rey de los recitativos, el recitativo perfecto, porque en tan solo 3 minutos vamos a viajar por la mente de este extraño personaje al mundo de la ópera que tanta repulsión pensaban los censores que iba a provocar, un bufón jorobado de la corte. Pues vamos a viajar por su mente y vamos a ver todos los pensamientos que se le pasan después de que ha sido objeto de una maldición precisamente como padre en la corte. Leonucci es Rigoletto en Verona. Terminamos con, si este es el recitativo de los recitativos, con lo que yo creo personalmente que es el área de barítono de las áreas de barítono. El famoso Cortigiani vil razza dannata, un área perfecta, tripartita, está en el centro neurálgico de la ópera, se va a dirigir con absoluta rabia a los cortesanos, a los que odia profundamente por el escarnio que están haciendo con su pobre chica raptada. Al principio la rabia, en la segunda parte, que cambia de tonalidad, va a intentar sacar un atisbo de piedad, al menos en alguno de ellos, y al ver que no lo consigue, la tercera parte se derrumba y pide tan solo piedad. Leonucci vuelve a cantarnos el Cortigiani.
Thank you.
dramatismo, patetismo, mente atormentada. Yo creo que es imposible construir mejor las líneas musicales para un barítono. Y hemos llegado al final. Luis, ¿puedes, por favor, encender la luz? Unas palabras de conclusión. No se deja. Bueno, nos ha quedado algún que otro barítono por ver. Aquí tienen otra vez la lista. Pues en Lombardy tenemos un peregrino en Tierra Santa. En Alcira tenemos un gobernador español del Perú. También una ópera muy curiosa de argumento. En Attila tenemos a un general romano. En Jerusalén es una reedición de Lombardy, pero cambiando de época a las cruzadas. En el Corsaro tenemos un bajá turco, lo pudimos comprobar hace 2 años, tenemos a un duque milanés en la batalla de Legnano y el resto ya las hemos visto todas. Hemos visto que por primera vez en la historia de la ópera los barítonos son los protagonistas, hasta incluso en las 3 óperas auténticamente obras maestras del Verdi joven, Nabucco, Macbeth y Rigoletto, dan nombre a la propia ópera. Con esta producción, bueno, Verdi se reparte entre obras maestras y obras menos redondas, con tanta maestría, pero que le sirven para ir perfilando lo que ya será su época madura, a partir de Un balo en máscara, La fuerza del destino, Don Carlo, Aida, Otelo y Falstaff, sin olvidarnos de la reedición de Simón Bocanegra, óperas en las que todas y cada una de ellas tendrá un barítono protagonista o prácticamente protagonista, que si en otra ocasión ustedes quieren, nos reuniremos con ellos en torno, como siempre, a la figura del gran Giuseppe Verdi. Muchas gracias por su asistencia. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, dar su opinión sobre algún barítono en concreto, yo me he dejado seguro que algunos. Álvaro, dinos.
Solo una cosa. Esta historia que tanto se dice que es un topicazo, de que Cornet MacLean fue el último barítono verdiano, ¿has puesto un mazo de ellos que eran posteriores?
Hombre, a lo mejor el último barítono verdiano en Estados Unidos, pero en Italia hubo muchísimos más. Claro. Hasta incluso nuestros días, de los barítonos estadounidenses a lo mejor, pero yo tampoco estoy de acuerdo, a lo mejor Vladimir Chernov no, pero Cheryl Maines sí tiene una voz, lo que pasa es que además de verdiano es de todo, pero también se puede considerar barítono verdiano, pero claro, Cappuccilli, Brusson, sí que son auténticos barítonos verdianos, a lo mejor los de ya los últimos tiempos, quitando Carlos Álvarez, no son voces verdianas puras, pero han cantado también a Verdi muy bien, yo creo que sí. Que sí lo es. Bueno, pues si no hay nada más, les recuerdo a los que hayan llegado tarde que pueden coger un ejemplar de la ópera Maror, lo tienen ahí a la derecha, tienen aquí el programa de las próximas charlas. Nos encontraremos presentando en este caso el Viaggio a Reims de Rossini el próximo 27 de febrero, la conferencia sobre la próxima ópera que se representará en la Sala Grande del Palau será a cargo de José Prefaci. Hasta entonces. Gracias. ¿De qué? ¿De tiempo? No, una hora y media hemos estado. Bueno, pues si os ha gustado, me alegro.
Está sin yo, me siento de llegar tarde.
Tranquilo. Aquí, ¿no?